Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, Argentina, Buenos Aires, Mundo Franquicia de nuevo al aire. Alejandro, ¿qué tal?
Buen día, Miguel, ¿cómo estás?
Sí, buen día. ¿Cómo viajaste? ¿Bien?
Bien, bien. Tranquilo. Yo vine en tren y en subte, así que ahí no hubo problema.
Adi.
Hola, muy buen día a todos, buena semana. Sí, pude llegar bien con el colectivo, no hizo paro.
Bien, bien. Ricardito Piñero, nuestro musicalizador y operador, ahí detrás de la pecera, como siempre. Bueno, hay paro de colectivo. Pero también hay un problema, bueno, Monza hace rato que viene con problemas, que es la línea 60, así que ahí en el puente Saavedra lo tienen bloqueado, está la policía de la provincia, todo. Bueno, esos conflictos sindicales que todos los días tienen un problema. Bueno, no arreglaron nada, por eso el paro, pero Docta y otra empresa no...
Dota suele funcionar siempre.
Sí, por eso llegaron algunos.
No adhiere.
Y en el subte, dentro de todo, yo también viajé tranquilo.
No, sí, el cronograma normal. Sí. Subte y tren es normal.
Bueno, tenemos ahí en el aire a nuestro invitado, el ingeniero...
Ricardo Sánchez Ramallo, que estuvo conversando la semana pasada, pero como es especialista en prevención de incendios y simulacro de evacuación, y creo que has tenido algunas novedades o peticiones a nivel internacional, ¿no, Ricardo? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un saludo a todas, a la audiencia. Hubo, lo que pasa es que me parece que se está moviendo el tema de todo lo que es prevención por todo lo que está sucediendo, aconteciendo. Creo que anoche también hubo un incendio en un departamento, en un edificio en esta ciudad. En la parte, esto viene de la parte Paraguay, un ofrecimiento que me llamó la atención porque el presidente del Foro Latinoamericano de Negocios, Julio Bozzarelli, estaba haciendo a través del foro una serie de intercambio a nivel argentino-paraguayo y en una de esas declara de interés cultural el primer campeonato mundial de alfajores con representación de todas las empresas comerciales, productora del mismo nivel regional y extrarregional, los cuales se va a llevar a cabo el sábado 2, domingo 3, lunes 4, martes 5, miércoles 6 de agosto del corriente año, allá en la parte de Luque.
En la ciudad de Luque, sí, sí.
En la ciudad de Luque. Y dice, en ese sentido, que fue que me proponen, debido a que ellos tienen escaso conocimiento de todo lo que es el sistema de evacuación, me proponen que comentaron el tema, se ve que escucharon a la radio la vez pasada, sobre todo el tema de evacuación, y comentaron el tema de que sería muy interesante llevar esta propuesta al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Luque. Y la aceptaron terriblemente porque no hay nada definido en ese momento, no hay nada estipulado, las normativas. Esperen un segundito, por favor. Las normativas en ese sentido no hay normativas, o sea, no hay reglamentaciones, no hay nada. Entonces lo que yo les propuse es llevar un programa de lo que yo realicé hace varios años, hace 20 años, realicé en la provincia de... en la localidad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y en la localidad de Florencio Varela, en un colegio privado y en un colegio público, un simulacro de evacuación. ¿En qué consistía? Que se agarraba un colegio de cero, se lo preparaba para ver todo como el estado de situación del colegio, la salida de emergencia, los dispositivos de seguridad que tenían, que eran nulos. Entonces empezó a trabajar con los padres de los chicos. Y se empezó a cambiar el colegio. Y se quemó el colegio con fuegos artificiales, se llamó a los medios de prensa, locales, nacionales. Estamos hablando de hace 20 años atrás. Se informó todo el Ministerio de Escolar de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que más le llamó la atención a todos los periodistas, por eso quise después, no lo... pensé que me iban a seguir, que otros especialistas iban a seguir en ese tema. Me llamó la atención cómo los chicos captaron todo el tema de incendio. Los mismos periodistas le preguntaban a los chicos qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que no tenían que hacer en un caso de incendio. Y ellos automáticamente decían, mira, yo si hay un caso de incendio tengo que tocar la puerta. Si el picaporte de la puerta está caliente, no tengo que abrir porque está el fuego atrás. No me tengo que esconder ni debajo del escritorio ni en ningún lugar porque los bomberos cuando entren no van a ver nada y no me van a encontrar. Tengo que estar con salir los primeros minutos con mis compañeros. Y la periodista se quedó sorprendido que chiquito de 4 o 5 años lo tenían claro. Entonces ahí dije, no, si se empieza a educar a los chicos de una primera etapa, sería formidable.
Debería ser obligatorio, Ricardo. Vos fijate que en Europa hubo ciberterrorismo, por más que digan que no, y tuvo casi dos países sin luz y se paró todo. Y ahí la evacuación tuvo que... todos los sistemas se tuvieron que... y ahí hicieron como pudieron. Y después, anteayer, se robaron no sé cuántos kilómetros de cables de ferrocarril y España se quedó sin tren.
Sí, no, está terrible. Pero no, es... lo que pasa es que están acá en Argentina, están todo hecho, está todo normatizado. No le damos importancia hasta que no pasa.
Claro.
Estamos con ese tema de que no, jamás no va a pasar, jamás va a ocurrir eso. Mira, por ejemplo, yo les digo, en Argentina los simulacros de evacuaciones en establecimientos educacionales están regulados por un conjunto de un montón de normativas, al alcance nacional, la jurisdiccional, provincial, municipal. A nivel de señal tenemos una ley que siempre nos rigió, que es por la que yo estudié mi profesión y que me manejé siempre con esa ley, que es del 72, la 19.587, la Ley Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Aunque es una ley laboral, establece obligaciones generales sobre condiciones de seguridad en edificios, incluyendo establecimientos educativos. Ya desde aquel momento se empezó a dar. Después el decreto reglamentario, que después vino con el 351 del 79 también, complementa esta ley y establece en un artículo, creo que es el 187, la obligación de realizar simulacros de evacuación periódicos, y más donde se junta gente. Después viene resolución de la 134 de 2010 del Ministerio de Educación de la Nación, que ya es directamente específico con los planes federales para la elaboración de planes de prevención y autoprotección escolar, que incluye la obligación de realizar al menos un simulacro, al menos un simulacro anual de evacuación. Actualmente se hace en varios lugares, que con el ingeniero Medones recorrimos en La Plata, pero ¿qué se hace? Salen riéndose los chicos, salen tomando distancia, se los dicen las cuatro o cinco reglas generales, que no toman conciencia. ¿Qué es lo que yo siempre propuse y dije? Si lo llevas a un estado de que el chico ve el humo, por supuesto, el humo de boliche, el humo que no hace daño, nada. Si ve las sirenas, yo tengo ahí en un canal de YouTube para que todo el que quiera entrar, que se llama arroba la salud interna, y que ahí está el ejemplo de todo lo que fue en ese año el simulacro de evacuación, con los con la policía cortando el tránsito, con los bomberos, porque acá no es un plan de evacuación que uno lo hace y lo diseña y bueno, comenzamos a hacer. No, acá tiene que ser un conjunto entre la policía, entre bomberos, entre defensa civil, entre la parte médica, claro, la ambulancia, todo eso, porque todo eso entra en conjunto. Entonces, y ellos siempre están preparados para hacer estos temas y quieren hacerlo. Lo que pasa es que no le convocan, entonces la policía actúa por su parte, no sabe qué hacer en casa, los bomberos actúan por su parte porque nadie corta el tránsito, y así no hay una planificación elaborada.
Y Ricardo, sí. Dificulto que en Buenos Aires los edificios hayan implementado eso. Más de la mitad de la capital debe estar un desastre.
Totalmente. Y sobre todo, últimamente, que yo visité varios edificios, el portero que la propia sindicato de portería tiene escuela de seguridad, de formación de profesionales. Yo creo que los mismos porteros no tienen ni las mínimas condiciones de cómo evacuar el edificio, ni cómo la práctica de tener en la mano, porque si sí, viene uno y le dice, mira, el matafuego es así, sacaste este precinto, pero no tiene idea dónde dirigir, no saben si van a, si por la presión del matafuego, en vez de apagar el fuego, lo van a extinguir a otro lugar. Entonces no hay conciencia todavía, y una de las pocas cosas que hay que empezar, que me están tomando a través de todas las prédicas, porque somos como unos pastores que predicamos, pero por ahí alguien agarra. Yo lo que agarré últimamente, que lo estoy preguntando en cada una de mis capacitaciones, si uno a la noche está capacitado para saber qué llevar porque se le quema la casa o se le inunda la casa.
Tal cual.
Acá hay mucha gente que me han comentado que perdieron todo, perdieron escritura, perdieron todo, pero no tienen un lugar donde cosas, ni saben que si se tienen que salir de la casa por alguna emergencia, no saben qué llevar, pues no lo tienen ni, lo tienen en el primer piso, tengo algo en el segundo piso, digo, no, tienen que empezar a tomar conciencia, porque acá el clima, el planeta Tierra está enfermo y está dando síntomas de que a través de la temperatura con incendios, a través del agua con las inundaciones, que estamos haciendo un descalabro climático terrible. Entonces cada vez van a haber más incendios forestales que van a entrar a la ciudad, cada vez va a haber más inundaciones que van a entrar a la ciudad, y tenemos que estar preparados. Yo en mis propias capacitaciones empecemos a concientizar a la gente qué tener en un, como dicen los aviones, en la caja amarilla, en la caja negra.
Claro, es como un botiquín, pero de los documentos y papeles importantes.
De algo,
¿no?
Esencial, documento, botiquín, plata, algo que salga corriendo y no pierda todo.
Es agarrar una manija de un atalle y llevarse las cosas.
Y se está. Lleva todo.
Es como enseñar.
Es muy interesante el tema de prevención y de seguridad.
Ricardo, lo esencial también es enseñar RCP. Es primordial. Totalmente. En un colegio. Alguien tiene que saber. Por ejemplo, en la legislatura se hicieron cursos para el personal. En los organismos oficiales tiene que haber esos cursos.
Acá, nosotros somos hijos del rigor.
Sí.
Yo a veces en las capacitaciones que doy, dije, empiezo con este tema, digo, señores, ya sea las maestras, a los obreros de la construcción, a todos, digo, señores, nosotros somos especialistas en no cumplir las leyes,
claro,
en dar una vuelta a las leyes. Y le voy a explicar por qué. Si tenemos un auto, nosotros o podemos ir rápido, podemos pasar un semáforo, y qué es nuestra el que nos va a castigar, si nos ve algún policía, si nos ve alguna cámara, y el castigo va a ser una multa, una quita de carnet, quita el auto, eso está. Pero somos especialistas en evadir, somos especialistas en infringir leyes como las leyes del matrimonio. Estamos casados, tenemos aventura por un lado, y el castigo será si no descubren si hay algún chusmerío, tendremos ahí una separación, un bolonque en la casa, todo. Pero hay una cosa que tenemos juicio y castigo en el momento. Lo demás puede esperar y tenemos que hacer. Es si violamos, somos expertos en violación de leyes, pero si violamos las leyes físicas y químicas, tenemos juicio y castigo en el acto. Si nosotros violamos una ley de gravedad y no usamos un cinturón y estamos en determinada altura y nos caemos, mientras vamos cayendo, ya tenemos el juicio y el castigo, una quebradura, una fractura o la muerte. Si violamos una ley química, una ley eléctrica, y tocamos algún cable conductor, metemos alguna violación de esa ley, tenemos juicio y castigo. O tenemos una quemadura de tercer grado, o tenemos la muerte por electrocución. Entonces, tenemos que empezar a concientizar y a la gente, porque no, son muy temerarios, más los jóvenes. Somos muy temerarios en ese momento, y a mí me cuesta mucho la construcción, que están a 15 metros de altura y están sin cinturón, y a mí no me pasa nada. Entonces es difícil, pero hay que seguir concientizando. Yo creo que a mí me encanta porque de 100 personas que dos o tres me escuchen, ya gané.
Ah, vale. Vos sabés, Ricardo, que en los locales de comida rápida no hay botiquín.
Totalmente, sí.
Y están constantemente con las freidoras. No hay botiquín, yo lo he comprobado. No hay botiquín.
Y lo peor que en algunos lugares no hay el extintor que está diseñado para las cocinas.
Tal
tenemos,
cual.
Tenemos el aceite, el ABC, que es un químico.
Claro.
Entonces no hay conciencia todavía, no hay conciencia de lo que cosa. Entonces, como en capital quizás los inspectores son un poquito más duros, pero en las provincias hacen lo que quieran.
Y sí. Bueno, Ricky, escúchame, ha sido un placer, ha sido el ingeniero Sánchez Ramallo, te quiero en el piso.
Sí, voy a ir.
Hoy te agarró el paro.
Hoy fue un día especial.
Hoy estuve todo el día complicado, la gente que cortando cosas, no pudiendo, todo, hoy es un día medio anormal. Pero sí, a mí me encantaría que por lo menos le dediquemos 15, 20 minutos todos los programas a concientizar, y alguien no va a escuchar.
Sí, vamos a hacer toda una campaña, y vamos, todo lo que es prevención. Este programa, vos viste que nosotros hablamos de los colectivos altos, que la bicicleta arriba de las veredas, un montón de cosas. Y bueno, esto sí. También, porque es calidad de vida.
Bueno, y éxitos con la convocatoria internacional, ojalá se ve que puedas avanzar allá en Luque.
Sí, eso, porque si podemos concientizar a la gente que hace un asado en algún lugar y concientizar que apague bien el fuego, que se cerciore, que el que va en un auto y no tire la colilla de cigarrillo por la ventanilla. Hay muchas cosas que si empezamos a concientizar, vamos a, no sé si salvar el planeta, pero por lo menos vamos a tener más años de vida con no quemar tantos árboles.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Te esperamos en el piso y empecemos a hacer una campaña con concientización,
Listo, Turquito.
Perfecto.
Listo, Ale.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo. Y a la audiencia, hasta en Jujuy lo estaban escuchando mucha gente la otra vez pasada. Veo una llama que también estaba escuchando.
Claro, hoy yo iba a preguntar, si no pudiste venir, no te subiste arriba en la llama.
Esto
es jujeño, yo me vine con el cabello.
Mandé una foto con la llama escuchando ahí.
Sí, la vimos.
Claro. Bueno, gracias, listo. Ricardito, ha sido un placer. Te esperamos.
Bueno, listo.
Gracias. Una pausa, por favor. Yeah.
tried to talk it over, but the words come out too rough. I know you were trying to give me the best of your love. Beautiful faces, loud empty places, look at the way that we wasting our time on cheap talk and wine, left us so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart I give you the best of my love. Oh, sweet darling, you get the best of my love. You get the best of my love. Oh, sweet darling, you get the best of my love. You get the best of my love. It was a quiet night, and I would be alright if I could go on sleeping. But every morning I wake up and worry, what's gonna happen today? You see it your way, I see it mine, but we both see it slipping away. Always had each other, baby. I guess that wasn't enough. Oh, oh, but oh, sweet darling, you get the best of my love. The best of my love.
Escuchamos a Eagles, Lo mejor de mi amor.
Bueno, gracias Ricardito Piñero, muy linda música en el programa. Y vamos a, antes de ir a la invitada, tenemos un par de saludos. ¿A mí?
Sí, quiero mandar un saludo especial al geriátrico donde trabajaba mi mamá, especialmente a las chicas del segundo piso.
Vamos.
Y no estoy hablando de las asistentes, estoy hablando de las señoras que están viviendo ahí. Muy buena onda, y bueno, me pidieron que les mande un saludo, así que les mando un saludo.
Si no, no te dejan entrar.
No,
estas chicas son bravas. Un besito a todas.
Un besito a todas.
Un alegrón grande que nos escuchen, ¿eh?
Sí.
Vamos todavía.
Y para quien quiera comunicarse con nosotros también,
a ver,
nuestros oyentes, tenemos líneas directas al 4300-0114.
Tenemos www.radioamadeus.com.ar,
donde también vamos a subir lo que pasa también en el programa. Así que para estar al día, pónganse ahí.
Dale para adelante.
Miguel, nuestra segunda invitada, que sí pudo llegar al piso, está acá con nosotros, es la doctora Graciela Karina Torales, que es especialista en derecho comercial y el marco legal de franquicias.
Mira, justito.
¿Cómo estás, Graciela?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien.
Bienvenida. Gracias. A Mundo Franquicia.
Un placer, un gusto estar acá en Mundo Franquicias.
A ver, para que la gente sepa, ¿qué es una franquicia?
Bueno, ¿qué es una franquicia? Pequeña pregunta. La franquicia es un contrato. Bueno, antes de ser un contrato, es un negocio de distribución. Si ustedes piensan, cuando un productor, una productora, un empresario, llega a determinado alcance territorial de la distribución de su producto, de sus galletitas, de su café, de sus termos, de sus micrófonos, de lo que fuera, comienza a aparecer figuras de la distribución comercial, del negocio de la distribución comercial.
Mira.
Agencia, concesión, distribución en sí misma. Y después aparece, y se fue formulando con el tiempo, la franquicia, que va más allá, porque en definitiva la franquicia no solo es distribuyo el producto, distribuyo el servicio, sino que estructuro una forma de negocio, un formato de negocio. Entonces, lo que transmito, lo que distribuyo es una manera de vender galletitas, micrófonos, termos, mates, ¿no? Esa es una, la primera aproximación, sin hablar del derecho, porque enseguida dije contrato, pero después me retracté.
Me estaba dando cuenta y estuve investigando para estar en tema, que en Estados Unidos los artistas callejeros están franquiciados.
Ah, mira vos.
Mira, una novedad. Yo no sabía. Podría ser que acá se franquicien a los músicos callejeros, que hay tanta gente tan linda que hemos traído. Nosotros incentivamos al artista callejero, porque un día se levantó un jefe de gobierno medio lunático y los prohibió a todos. Acá se prohíbe todo. Cuando no le gusta una cosa, se prohíbe. Y acá hemos traído a Brunengo. ¿Cómo era, Alejandro?
Alejandro Brunengo.
Que canta lírica, que estuvo con Valeria Lynch.
Tenor.
Y cantaba en Florida. Mirá. Estuvo en Cuba en el cumpleaños de la hija de Castro. No. Es un pibe que cuando yo lo traje en Conexión Abierta, justo estaban en un taller, al lado hay un estudio, estaba lleno de pibes y empezó a cantar y fue una ovación. A mí me gusta mucho el teatro independiente, lo incentivamos acá, es muy lindo. Y la franquicia acá traemos muchas franquicias, innovadores y emprendedores. Liliana Castro nos ha facilitado un montón. De paso, le mandamos un hermoso saludo a todas las chicas de Asempio y FECOVA.
Muy queridas.
Sí.
Liliana, especialmente.
Bueno, gracias a ella te conocemos a vos, así que es un placer. Y a mí me fascina lo que es franquicia, ¿no?
Y Graciela, para el emprendedor, digamos, es importante que se asesore con especialistas, como es tu caso, porque sumarse a una franquicia por ahí da cierta seguridad en el inicio, porque tiene un marco, una identidad, pero también da algunas restricciones respecto a si vos te iniciás de forma independiente, ¿no? Entonces ustedes lo pueden asesorar en esa opción de cómo optar por su negocio.
Sí, por supuesto, como hablábamos recién, la franquicia es una mecánica de distribución muy compleja, y detrás de la mecánica de distribución compleja hay un contrato muy complejo que atraviesa muchísimos sistemas legales. Entonces, no es solo te doy la posibilidad de que vendas mis galletitas de tal manera. Es muchísimo más abarcativo, si quieren ahora lo desarrollamos un poco más. Con lo cual, es toda una estructura que necesita afianzarse tanto desde el lado del franquiciante, con un muy buen contrato, porque el marketing es necesario, conocer el territorio en donde te vas a instalar es necesario, tener los perfiles de los eventuales franquiciados es necesario, pero la parte legal es fundamental. Entonces, sí, tanto para el franquiciante y obviamente el franquiciado que se encuentra, como dijiste recién, con la posibilidad de desarrollarse, de afianzarse como empresario en un área, porque va a ser capacitado dentro de todas las cuestiones que hacen la franquicia, el franquiciado va a ser capacitado. Definitivamente se tiene que asesorar no solo con una persona abogada, sino también con una persona contadora, antes de iniciar todo el camino, en la parte llamada precontractual.
Claro, porque le genera muchas obligaciones y aspectos a cumplir. Entonces,
y sí, tenés que estar preparado, porque todo negocio genera riesgo, pero vos lo tenés que conocer. ¿Hasta dónde estás dispuesto, ¿no?, a arriesgarte, ¿no? Esa evaluación de riesgo-beneficio porque la apuesta económica no son menores, así que realmente sí tiene que haber una seriedad por parte del eventual franquiciado también.
Y después aventurarse, ¿no? Nosotros hemos sacado al aire una franquicia que empezó en España, está siguiendo en Francia, que es Tío Bigote. Son unos argentinos que en Barcelona empezaron con empanadas, bien de argentino.
Bueno, gastronomía.
Es increíble, pero sí.
Yo quería preguntarte, ¿cómo pensás que esta figura evolucionó tanto en Argentina? ¿Cómo pensás que fue?
Mira, las franquicias empezaron a ver la luz más o menos a finales de los 80. Pumpernick fue una de las número uno, muy importantes, una franquicia argentina. Y continuó habiendo diferentes desarrollos, pero si hablamos de los últimos 10 años, con el Código Civil y Comercial de la Nación, que incluyó al contrato de franquicias con un ABC de obligaciones para una parte, obligaciones para la otra, y una estructura que es el objeto de la franquicia, esto lo hablábamos con unos franquiciantes el otro día, esto le dio un gran espaldarazo al negocio de franquicias en Argentina, que es muy importante. No sé si hablaban ahora de que los argentinos somos muy creativos, por un montón de motivos.
Por supuesto.
Y dentro del ámbito de las franquicias eso también se ve.
Bueno, acá hay una franquicia muy importante que el líder, Sala Martínez, la conocemos. Vos también creo que la conocés.
Sí, claro.
Muy allegada a Sempio y Fecova. Martínez es una franquicia líder. Empezó en Talcahuano, la primera casa, que vos tiene las moliendas a la vista, para hablar un poquito de historia. Entonces elegías el café, te molían el café y te hacían el café de ese café. Después lo siguió Bonafide, que después no lo siguió más. Lo más rico era de Bonafide a Franja Blanca, ¿se acuerdan?
Era el más conocido.
Sí. Eso de qué lindo de...
Lo compraba mi madre, el Franja Blanca.
Es recordar un poco lo que es las empresas y la actitud de algunos emprendedores de llegar y tener un poco de audacia, porque ir, por ejemplo, a otro país o en nuestro país, que en nuestro país no es fácil para hacer una franquicia. Y sin embargo, hay franquicias como Kentucky Tostado, ahora Milanga, son franquicias importantes para nombrar.
Yo creo que hacer negocios o ser empresaria, no es fácil en ningún lugar. Yo hablo desde lo legal, básicamente.
No, está bien.
¿No?
¿Qué es lo que queremos saber?
Las estructuras legales son fuertes en la mayoría de los países que tienen años caminando, ¿no? Por ejemplo, el tema de franquicias. Argentina podrá tener, bueno, todos sus problemas impositivos, que hace más riesgoso o menos riesgoso, es un tema del que yo no hablo porque lo desconozco para hablar. Pero desde el punto de vista legal, en cualquier lugar hay que cumplir las normas, cumplir las reglas en los negocios.
Perfecto.
Hay que investigar mucho antes, ¿no? Eso sí, asesorarse y apoyarse.
Hay que asesorarse, definitivamente. Las inversiones no son menores, si lo ves desde un eventual franquiciado, la inversión no es menor, con lo cual poner el dinero a ciegas es riesgoso.
Pero también hay, una vez elegido el rubro, supongamos gastronomía, también hay micro franquicias que no son tan conocidas, y bueno, donde por ahí por $3,000 puedes hacer una primera compra e inversión de producto y puedes empezar a crecer, ¿no?
Sí, hoy en día, bueno, pandemia arrancó con muchos modelos de negocios que arrancaron como express. Hoy se habla de franquicias mini, o sea, van apareciendo modelos
micro
más pequeños. Pero más allá de eso, algo que yo quería agregar es que también el eventual franquiciado tiene que analizar si realmente, ¿cómo se dice?, le cabe el sayo, ¿no? Porque a vos te puede, como yo digo, a vos te puede enamorar el negocio de las empanadas, pero cuando te enfrentaste a la cocina, ¿no?, 24/7 soñando con el negocio, de porque tiene que rendir, ¿no? Hay que ver si realmente, o sea, el eventual franquiciado se tiene que preparar y se tiene que autoanalizar, y por supuesto que el franquiciante también tiene que tener sus perfiles de eventuales franquiciados para analizar a esos eventuales franquiciados.
Si lo adopta o no también.
Totalmente.
Claro.
Hay una parte que tiene que ver con el
igual
tema
poner
perfiles.
Un negocio no es fácil. Yo tuve un bar cervecero en San Telmo, no es fácil sobrellevar, tenés que lidiar con los empleados y muchas cosas, y teníamos un bar cervecero 11 metros de barra y estábamos las 24 horas del día, y la pandemia nos tiró al tacho basura, pero bueno, algunos pudieron sobrevivir, y por ejemplo ahora hay muchos bares notables. Son 120 bares notables. Yo estoy mucho en eso de preservar el casco histórico de Buenos Aires. Estos programas incentivamos mucho nuestra idiosincrasia porteña. El porteño es muy cafetero. Y
bueno, sí, tenemos varios. No, o sea, en la esquina hermoso. Del estudio tengo los galgos.
¡Oh! Recuperado. Hace poco fue premiado Los Galgos, tuvimos nosotros.
En 1931, sí, si no me equivoco.
Es hermoso ese barcito que está en La Valle
y Callao.
Sí, exacto.
En media cuadra de mi estudio.
Hay bares que son muy lindos, como La Giralda. El Tortoni, bueno, la historia mundial ha pasado por ahí: política, literatura, ciencia, todo pasó por ahí.
Ahí por el barrio también tenés el Tropezón.
El Tropezón.
Callao de Sarmiento, más o menos.
En el 2400 de Independencia, el bar del Cao.
El Cao.
Que era un almacén de Ramos, donde vos tenías.
Ramos Generales.
Ella, que es chiquita, nuestra cronista. Vos comprabas por medida.
Estaba,
claro. Entonces tenías azúcar. Las lentejas, todo, venían con una pala especial, y te venían en una bolsita y te vendían. Lo peculiar, siguen teniendo eso, y hoy es un bar notable, ¿no? Pero esa historia es muy linda.
Sí, imagino venderlo todo por gramos o capaz.
Claro, era por medida, era muy lindo, se estiraba antes. En los almacenes, mi abuelo en Córdoba tenía un almacén de campo y tenían esos escaparates avidriados que tenían los fideos, las lentejas, los porotos. Qué lindo, qué historia, ¿no?
Sí, en el interior era así. Sobre todo en el interior, en las provincias.
Bien, vamos a una pequeña pausa. What is love? Baby, don't hurt me no more.
Escuchamos Hathaway, What is Love.
Son las 12:47 horas, temperatura 20 grados 3 décimas, cielo parcialmente nublado, humedad 84% en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Qué temazo, ¿eh? Este, Ricardito, ahí estaba bailando, Ricardo.
Bien bolichero, estaba copado.
Graciela, ha sido un placer tenerte acá al piso. Da para más, quedó en el tintero muchas cosas para preguntarte, así que te esperamos, vamos a organizar otro día otro programa, y ha sido un placer, espero que lo hayas disfrutado.
Para los oyentes que quieren ubicarte por tu asesoramiento, ¿en qué redes o teléfonos te pueden ubicar?
Me ubican en el correo electrónico torales.abogados@gmail.com y en el Instagram @dra.phd.
Muy bien.
Bueno,
muchas gracias de mi parte a todos ustedes.
Espero que lo hayas disfrutado.
Excelente, y los veo cuando quieran.
Como siempre,
seguimos hablando.
Todos los días estamos aquí. El mundo franquicia. Bueno, de a poquito nos vamos yendo. Pausado. Este programa dice siempre, nunca digas no puedo. Y el que agradece, todo merece. ¿No es cierto, Abby?
Exactamente.
Exacto, sí. Muy bien. Alejandro.
Bien, gracias, Miguel.
Un saludo a la madrina, por favor.
Cómo no, siempre escucha los programas.
Por favor, un saludo a nuestra madrina, que es la mamá de Alejandro.
La madrina de Ciudad. Y Lili es de Mundo Franquicias, pero tenemos dos madrinas.
Sí, tenemos dos madrinas. Mundo Franquicias y Liliana Castro. Un saludo enorme a Liliana Castro, que es nuestra madrina, y gracias a ella, acá vienen muchos empresarios, emprendedores, y bueno, gracias a vos también, gracias a vos, porque también sos de Asempio, ¿no es cierto?
Sí, estoy muy cerca de Asempio y de Liliana.
Sí.
Muchas gracias.
Es un organismo que ha cumplido 14 años, ¿no?
15
años.
Fue el festejo hace unos días.
La niña bonita. Bueno, un alegrón. Señores, esto ha sido por hoy todo. El lunes que viene los esperamos en Ciudad Imaginaria con el mismo equipo de 12 a 13. Y los martes de 12 a 13 en la 91.1 FM Amadeus, Mundo Franquicia. Bendiciones para todos y muchas gracias al equipo. Maravilloso todo. Ricardito.
New Orleans,
Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Los martes a las 12 en Amadeus FM 91.1 y por www.radioamadeus.com.ar.